Buenas tardes, buenas tardes. Las 6 y 30 segundos. Comenzamos este especial hoy más reducido de tiempo de español. Nos estamos acostumbrando los martes a tener un programa de una hora y coincide también con la tertulia habitual de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Yo creo que, como lo hablábamos ayer, tanto con algunos compañeros también y, por supuesto, con Jorge Larena, que estuvo en nuestros estudios analizando lo que él siente, él piensa de la situación actual del equipo. Yo me extendí ayer bastante, hice una hora de monólogo y, por lo tanto, no creo que hoy tenga que expresarme mucho más, porque creo que lo más importante es saber lo que piensan los tertulianos, tanto Xavi López como Isidre Espiga y Arnau Baqué. No sabemos nada de Ferran Granell, no sé si lo han vetado hoy para venir o no, o se le ha olvidado la hora, que todo es posible en esta vida. Por lo tanto, yo creo que es importante saber la opinión de los tertulianos. Recuerden que mañana es la última sesión preparatoria, la previa del partido del jueves contra Ludogorets. Mañana tenemos esa previa, horario habitual, de 7 a 8 y media. Y en el día de hoy, en esta hora, vamos a sortear dos entradas para el partido contra el Ludogorets. Lo digo porque nuestro compañero, alguno de nuestros compañeros que estén por aquí, tomarán los datos simplemente con el nombre, apellido y el teléfono, y el ganador lo diremos antes de acabar el programa, nos pondremos en contacto con él y tendrá que ir a buscar las dos entradas en la taquilla número uno el jueves, una hora antes del partido. Pero ya les diré cuándo pueden ustedes llamar para llevarse estas dos entradas para el partido Ludogorets Español. Quien llame, siempre les digo lo mismo, no quiero ser pesado, reiterativo, que sea porque de verdad van a ir al partido. Yo no tengo la sensación, es una opinión, que la gente esté muy animada para este partido. Ya sé que el club intenta que la gente se anime, que la gente vaya, pero desgraciadamente la situación de la liga no está favoreciendo que la gente se anime. Hoy, por ejemplo, en la rueda de prensa de David López, he visto un David López triste. No sé si alguno ha visto la imagen, más que de lo que ha dicho, la imagen de uno de los capitanes, se les nota preocupados. Hay que reconocer que están preocupados porque, entre otras cosas, no están saliendo las cosas bien. Pero es que sería un poco volver a lo que comentamos ayer. Llevamos 21 partidos de competición oficial, que son 6 de la fase previa, 12 de liga y 3 de la fase de grupos. 21 partidos. Si en 21 partidos hay jugadores que no están bien y que llevan mal desde el primer día, desde el famoso día del Starnian, en la primera, segunda parte o el día de Lucerna, y después de casi 20 partidos siguen igual, tenemos un problema. Tenemos un grave problema. Si al principio de todo esto había jugadores que estaban bien y ahora están mal, seguimos teniendo un segundo problema. No hay, creo, es simplemente, y eso es una reflexión, no hay ningún jugador que desde que empezó la temporada oficial, el día del Starnian, hasta ahora que haya mejorado. Creo que el único que ha mejorado, o los dos que han mejorado, son Víctor Sánchez y David López, porque David López estaba lesionado. El resto, no he visto a ninguno que haya mejorado sus prestaciones a lo largo de estos 21 partidos. No hablo, por supuesto, ni de Campuzano ni de Víctor Gómez, porque son jugadores de la cantera, en el sentido de que han ido apareciendo, pero hablo de jugadores veteranos, de jugadores que tendrían que dar un paso hacia adelante. No ha habido esa mejora, de decir, este estaba mal, ahora está bien. Se ha producido todo lo contrario, este que estaba bien, ahora está mal. Yo el otro día lo dije y sigo manteniéndome en mi posición. Creo que ya no es una cuestión de entrenador, es una cuestión de jugadores, de la mentalidad de los jugadores. Con Gallego estábamos que si 4-3-3, que si 4-4-2, que si 4-1-4-1, que si 4-5-1, y nadie entendía nada. Y nadie entendía nada. Ahora con Machín estamos que si 3-5-2 o 5-3-2, creo que la gente lo entiende, pero seguimos estando igual. Penúltimos. Por lo tanto, ya repito, ya no es una situación de decir, es que cambias a Machín, pones a otro entrenador, ¿de qué te va a servir? No lo sabemos. Hombre, yo no espero y deseo que no haya un cambio de entrenador dentro de 10 jornadas, porque entonces ya estamos peor imposible. Yo lo único que le pido a los jugadores es que si ellos piden el apoyo del público, el apoyo de la afición, que se les ayude, que todo el mundo juntos, que ellos también actúen de la misma manera. Tienen que hacerlo así. Tienen que cambiar de mentalidad, tienen que darse cuenta de cómo estamos. Yo de verdad he visto a David preocupadísimo. No es el David López, eso es un móvil, no es el David López que dices, ostras, se le ve con fuerza. Es un David López preocupado. Y eso no sé si es bueno o malo. Teóricamente puede ser bueno porque asumen que hay que salir de aquí, o malo porque ven que no hay salida. Lo del jueves es otra historia. Lo del jueves es un partido europeo que ya que juegas con una presión distinta porque dices, bueno, pues vamos primeros de grupo. Si ganamos, dependiendo de lo que haga el Ferencváros y el Cheska, ya estamos clasificados para 16avos de final. Claro, son situaciones muy, muy variables en todo esto. Pero en la Liga salimos con miedo, salimos agarrotados. Es un conjunto que no transmite nada. Y eso es lo preocupante. Por cierto, creo que a China no se va. Que nadie va a China. Que vendrá el presidente cuando tenga que venir. ¿Y para qué vas a ir a China? Lo haces a través del plasma y ya está. Pero creo que no hay viaje a China. No lo puedo confirmar al 100%. Si lo puedo confirmar al 100%, lo diré. Hoy mis compañeros de Sports Cope han decidido, y yo se lo he criticado a ellos, entrevistar a Paco Flores. Es duro, ¿eh? Es duro, ¿eh? Pero claro, yo les he preguntado, ¿por qué entrevistas a Paco Flores? Si lo único que hace es sembrar más dudas. Él ha dicho que ha cargado contra la dirección deportiva por no acertar en los fichajes. Yo sigo diciendo que no hemos fallado en los fichajes. Donde hemos fallado es en no haber fichado dos delanteros. Dos delanteros más. Y le preguntan si, esto me ha hecho gracia, si pensaba volver al Español alguna vez, ahora que ha cambiado la propiedad. Es como si a mí o a Isidra Espiga le preguntan, Isidra, ¿vas a volver a la Peña o al Español a jugar a básquet como profesional? Con todo el cariño para Isidra, pero él, si me le preguntan eso, ¿qué diría? Te has bebido el entendimiento, tú. Digo yo. O si me preguntan si voy a empezar, si volveré a hacer EGB. Pues no, no puedo. No me dejarían hacer EGB. Pues esta es la historia. Las 6:09. El especial de secciones lo haremos el jueves. Pero lo grabaremos hoy. Digo, ¿para qué? Porque bastante cabreo. Noto bastante cabreo en los responsables de secciones a la llegada aquí a los estudios. Son 3 victorias y la derrota dura del equipo de vóley, que analizaremos, por supuesto, y que ustedes escucharán el análisis de lo que ha pasado este fin de semana el jueves en la previa del partido contra Ludogorets, que recuerden, partido empieza a las 9, desde las 8 en la sintonía Tiempo de Español. Las 6:10, hacemos una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y empezamos la tertulia de Tiempo de Español.
¿Estás pensando en renovar tus electrodomésticos? Ven a las tiendas Miró. Te solucionamos todas tus dudas con nuestros especialistas y encontrarás los mejores electrodomésticos a los mejores precios. Te esperamos en nuestras tiendas y también nos encontrarás en miró.es.
Miró. Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
El pròxim 7 de novembre, a Ludogorets visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. A Bulgària alguna cosa va canviar. Ara és el moment de confirmar-ho a casa per continuar sumant i mirant davant a Europa. Et necessitem. El 7 de novembre a les 9 del vespre, Espanyol de Barcelona, Ludogorets a l'RCD Stadium. Som-hi!
6 y 11 minutos, recuerden, hasta las 7, dentro de nada abriremos los teléfonos para que los oyentes que quieran dos entradas, gentileza de Tiempo de Español, para el partido del jueves entre el Español y el Ludogorets, llaman, dan el teléfono y luego nos pondremos en contacto con ellos para el ganador o el suplente, dependerá del número de llamadas. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de finca. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Con el nuevo servicio del coworking y, por supuesto, el mejor buscador de locales, www.ferran.es. 6 y 12 minutos, comenzamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. ¿Tienes un papel ahí, Álvaro? Vale, pues a partir de ahora abrimos los teléfonos para que los oyentes puedan llamar y participar en el sorteo de dos entradas para el partido entre el Español y el Ludogorets. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Isidra, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Bajamos, no bajamos? ¿Milagro, no es milagro? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es un poco la sensación que tenéis en estos momentos?
Yo tengo un poco el chip de Europa, un poco para relajar la mente, ¿no? Porque estoy preocupado, bastante preocupado. Pero que hablabas de la expectación del partido, en mi familia 10 carnets solo van 4 a este partido. Y te aseguro que 3 son porque no les apetece. Porque y yo les digo, bueno, pero es un partido de Europa, ¿no? Cambiar el chip un poco. Si ganamos, prácticamente estamos clasificados. Ya, pero es que no. O sea, eso ya me preocupa porque es una dinámica del equipo. Y realmente, ahora estaba mirando, mientras comentabas lo de David, lo estaba mirando y sí, hace cara con los gestos. David no miraba, no te mira a los ojos, cabizbajo, un tono bajo. O sea, realmente, claro que debe estar preocupado porque ahora tienen que asumir que el éxito va a ser salvarse. No hay otra cosa. Y realmente salvarse solo es un fracaso para mí. Pero ahora ya tenemos que cambiar el chip. Pero también la directiva y Chen tiene que cambiar el chip. O sea, aquí vamos a poner nuestra parte.
Pero luego hablamos de qué es lo que se puede cambiar. Isidra, para ti hay preocupación y grave, ¿no?
A ver, yo quiero ser un poco más optimista dentro de la preocupación que hay, ¿no? Yo veo un equipo que está jugando una primera parte fabulosa, muy bien, pim pam, y luego veo que cuando nos meten un gol, todos ya las piernas son como un flan, ¿no? Pero a mí, si te digo la verdad, este equipo todavía me transmite algo de confianza, porque veo que les falta el punto de partida de un partido que salga todo un poco redondo y que cojan esta confianza que creo que les falta. Yo lo que estoy viendo es esto.
Arnau.
La situación es preocupante, o muy preocupante, Javier. Sí que es cierto que yo también quiero ser moderadamente optimista dentro de todos los problemas que tenemos. Lo que no quita que esté decepcionado o que esté triste por lo que vi, ¿no? Y sí, te lo ha resumido bastante bien. Una primera parte yo creo que muy buena, pero después un equipo que se desfonda físicamente. Incluso antes del gol del Valencia y del primer penalti que el VAR revisa.
Es que ya en la segunda parte no salimos bien, ya se vio que no.
Ya se dio la impresión de que el Valencia iba a empatar y si nos empataban nos ganaban. El equipo tiene ya unas carencias que creo que han quedado totalmente al descubierto, que aún con Machín pues veíamos si se podían cubrir, pero bueno, esa falta de creatividad, esa falta de gol que tenemos nos va a lastrar. Lo que pasa pasa es que hasta el mercado de enero nos quedan 2 meses. Entonces son,
creo,
son
tres.
O tres. Más ya, depende, dos porque claro. Si no ya...
No, si traemos a un jugador a dos el 31 de enero, enero, es que ya son tres meses, claro.
Claro, poniendo que los vaya a traer como tocaría, creo que la primera semana de enero para el partido con el Barça, creo que son 6 partidos que hay de liga por medio, 6-7 partidos por medio. Y aquí hay que jugártela con lo que tienes. Con lo cual, tocará hacer reajustes. Y el calendario viene cuesta arriba, que a mí es una de las cosas que me preocupaba de cuando la llegada de Machín, ¿no? Que el calendario no le favorecía nada, y no creo que sea una excusa, pero es cierto que le han tocado envites bastante complicados, sobre todo en casa, y eso no ayudaba a coger moral al equipo. Pero bueno, no voy a hacer un drama de la situación, porque estamos a 3 puntos y quedan 26 jornadas, o sea que hay un margen determinado, pero la situación empieza a ser muy preocupante y se ve cierta inacción por parte de ciertos sectores del club también.
¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿O empezamos otra vez a valorar lo que pasó al principio de temporada o lo seccionamos y decimos, ha sido a partir de este momento, o es todo un compendio que nos ha llevado a estar en la jornada número 12, penúltimos?
Yo creo que empezamos mal. Empezamos mal ya, incluso bajo mi punto de vista, el planteamiento de la temporada. Yo creo que esa temporada, a pesar que todos estamos a favor de Gallego, cuidado, yo también era uno favorable, ¿no? Pero yo creo que este año el equipo necesitaba un entrenador con más peso y reforzar un poquito más, hacer una plantilla de un poco más de calidad y con más jugadores, porque siempre lo hemos visto que equipos que han ido a Europa siempre sufren. Fíjate el año...
Pero empiezan bien.
Sí, claro, pero fíjate...
Ahí está lo más preocupante de todo.
Claro, que todos empiezan bien, pero fíjate, y pegan un bajón... Pero
fíjate una cosa. La misma situación...
Ojalá sea al revés ahora.
Fíjate que la situación que tenemos este año nosotros, el año pasado era el Villarreal que la tenía. Mm. Era el Villarreal que la tenía.
Sí.
Y por mucho que hacían, siempre perdían. Y en cambio, iban a Europa y hacían un
buen
papel.
No, pero la diferencia está en que el Villarreal no jugó previa.
Ya, pero es igual.
Y los que juegan la... ¿Quién jugó el año pasado la previa?
El Sevilla
estuvo...
El cambio de entrenador previo de la previa de Champions, que quedó eliminado.
Sí, o sea, el Mónaco, ¿no?
Venía de un jaleo de entrenadores que impresionante. O sea, también... Pero lo que dice, yo quería apuntar una cosa. Lo que hemos dicho siempre de... Era para dar un paso adelante o una velocidad más, o dilo como quieras, de Mr. Chen, y no lo hizo. No lo hizo, siguió con su guión... Y ahí lo tienes.
Yo, pero yo creo que ha sido un guión un poco engañoso, porque a nosotros se nos dice...
Perdona, Javier.
Ah, perdón.
Perdona, Javier.
Ah, por cierto, antes de que sigas. Tenemos las dos entradas, si algún oyente quiere llamar y quiere llevarse las dos entradas para el partido entre el Ludogorets y el Español del jueves, los teléfonos habituales, 93-270-3781, 93-270-3782.
Yo no, es que me resisto a pensar que dos jugadores hayan cambiado tanto un equipo. Me resisto. No sé, ya sé que me dirán, es que Borja Iglesias nos metió 20 goles. Pero Hermoso, el año pasado fue titular, pero el anterior ni jugaba.
Sobre esa comparativa podríamos debatir todo un programa entero, pero yo creo que lo que está sucediendo para mí es, y que la gente me entienda, es un justo castigo, no para los aficionados, sino un justo castigo a ciertas medidas que se han tomado en el club. Entonces tú estás pagando, en el fútbol normalmente hay una ley inexorable, tú puedes tener un poco de suerte, un poco de menos suerte, pero normalmente el tiempo te va poniendo en tu sitio, ¿no? Las jornadas. Entonces yo creo que aquí también estamos pagando el conformismo de gran parte de la gente que manda en el club, de la afición también. El primer día con el Sevilla ya me acuerdo que la gente, bueno, no pasa nada, hemos demostrado. El primer día con Sevilla no tiramos a portería. Y a la gente le parecía un
poco. Pues ya veníamos de jugar mal en.
Sí,
con el Starnia.
El Zoria.
El primer partido del Zoria. No, con el Starnia tampoco estuvimos bien.
Y aparte, con el Zoria fue una imagen preocupante los dos partidos, porque me acuerdo que la vuelta en Ucrania, si perdemos 3-1 en la primera parte, no había pasado nada. Entonces. De ahora continúa Xavi. Yo creo que el equipo ya daba síntomas de debilidad, síntomas de no meter goles, síntomas de no jugar a nada, y la gente iba alargando el tema, iba pasando, aquí no pasa nada, tenemos que tener confianza, y se ha encontrado con la dura realidad, que esto no se levanta por arte de magia.
Y aparte, me hace gracia cuando comparan, ¿no? Es que siempre hay equipos que dan la sorpresa por arriba o por abajo, ¿no? Este año puedes cambiar al Granada por el Celta o por el Betis, que ahora empieza a asomar la cabeza, ¿no? Pero realmente estamos, como dice Arnau, un poco no digo dónde nos merecemos, pero visto lo visto, realmente...
Tú miras las plantillas, por ejemplo, la plantilla del Granada o la plantilla de Osasuna, y la del Mallorca, que bueno, el Mallorca porque lo tenemos delante, pero no tiene nada. Es decir, si el Mallorca el otro día juega como titulares, Raíllo, Pedraza, Salva Sevilla, y nos gana, y está por delante nuestro... Tenemos un grave problema,
un gravísimo problema,
Javier, de competitividad.
Desde principio de temporada, hemos visto nosotros, yo que no soy un experto, las carencias que tiene este equipo, bajo mi punto de vista. Siempre hemos dicho, nos falta un centro del campo, un tío defensivo, y nos faltaba, sobre todo, una banda derecha.
Y un delantero, porque se iba a Borja Iglesias.
Pero esto... Lo hemos dicho, y yo que no soy un experto en esto, yo lo veo. Yo veo que nos faltaba esto. Pero se ve que no, se ve que la gente... Y luego vas leyendo y todo el mundo... Nos falta un extremo derecha, nos falta un centro, nos falta un medio del campo de músculo. Chico, pues esto lo sabemos desde el principio de temporada.
Sí, yo extrapolo... Y no quiero buscar culpables, ¿eh? Hoy particularmente no voy a querer buscar culpables.
Pero hay responsables.
Javier, yo hoy, si quieres, ya hablamos de lo que sucede y ya responsables, no sé, podemos buscarlos. Algo sucede en un club en el que el primer equipo va como va, penúltimo, el femenino va último, que yo no recuerdo un femenino yendo tan mal en mi vida, y un B que va peligrosamente a la deriva, porque nadie habla, pero está a un punto del descenso.
Está a un punto
y a 8-9 puntos del playoff. O sea que se dirime ya que va a luchar más por ahí que por...
Y suma que el juvenil ya se acostumbra a estar tercero. Súmalo, porque parece que...
Te lo pongo en segundo plano, si quieres. Soy benevolente, te lo pongo en segundo plano si quieres.
Me quedo hasta el B. No podemos seguir más hacia abajo.
Yo me quedo en este plano, Xavi. Entonces, esto es una situación que tú no la puedes escindir solo con el primer equipo, solo con el femenino y tal. Está claro que algo está pasando aquí, que no hay una cadena de trabajo que funcione bien, que no se sabe implementar algún modelo, algún sistema, alguna manera de transmitir las cosas. Algo está fallando, ¿no? No por casualidad vas con tres equipos, dos de ellos en descenso y uno rozando. Entonces, igual tenemos que ir a preguntarnos muchas más cosas, más allá de Gallego, más allá de Machín, más allá del rendimiento
flojo
de algunos jugadores.
Que cuando se produce el éxtasis de meternos en Europa, todo el mundo estaba contento. Y se nos vendía, porque es la realidad, que el año que viene íbamos a dar un salto definitivo.
Un paso adelante.
Porque nos metíamos en Europa, que había que, eso sí, pasar primero las previas, pero una vez pasadas las previas... Se iba a reforzar el equipo.
Sí.
Esto fue lo que se dijo. Esto fue así. Y nadie puede llevarse engaño. Nos llevamos el primer golpe con el tema Rubi. Que yo estoy convencido que Rubi, el día de la Real, sabía que no iba a seguir.
Yo también.
Y le pilla de sorpresa que nos metamos en Europa. Porque pensaba que iba a haber biscotto en el Sevilla Atlético de Bilbao. Y al cabo de 10 días, 15 días, él se va. Por lo tanto, lo tenía claro. Por lo que fuera, por el tema de que el presidente habló con Gallego y no habló con él, no lo sé.
Bueno, lo podemos entender, igual son hay cosas comprensibles.
También se fue por dinero, está claro, sí, pero bueno, yo creo que el punto de ataque de cuernos que tiene en ese momento, lo que tenía que haber hecho es trasladarlo a la dirección deportiva antes de negociar o darle permiso a sus representantes que negociaran, decirle, oye, creo que me siento maltratado. Que yo he conseguido llevar al equipo a la previa de la Europa League y resulta que vengo el día del Leganés y el presidente no se reúne conmigo ni para felicitarme, ni para darme ánimos, ni para planificar qué pienso el año que viene. No, habla con David Gallego. Claro, yo lo puedo entender, que a mí para mí es una puñalada, pero eso transmíteselo a la persona que te ha traído,
claro,
que es Per Arnau. Claro. Habla primero con Per Arnau. Y que Per Arnau le diga, oye,
calma,
tranquilo, que voy a hablar con el presidente, a ver si el presidente tiene una idea que no es la que tengo yo. Si no es la que tengo yo, yo me voy. Y me voy contigo. Y si Rufete se quiere quedar, que se quede. Pero si el presidente no tiene la intención de hacer lo que teóricamente tiene que hacer, que es darte todo el cariño, darte ese punto para que tú... Para que el club crezca, yo cojo y me voy. Eso es lo primero. Pero no se hace así. Él calla, se va de vacaciones, la famosa comida, y al día siguiente de la famosa comida, o a los dos días, ya sale la noticia que los representantes de Rubi están hablando en Sevilla. Hombre, claro, pero Arnau se siente agredido, se siente engañado. Rufete se siente engañado, porque habían hablado con Rubi del tema de la siguiente temporada. Entonces, a partir de ahí...
Pero eso es un poco la génesis de todo el problema.
Por
pero,
eso es lo que estamos
pero
hablando.
Pero remonta a lo que dices después del Zoria, cuando se ha dicho por activa y por pasiva que se iba a reforzar el equipo. Y la respuesta del club, ¿cuál es? Un vídeo grabado de Rufete...
No, pero estamos hablando ahora...
No, que me refiero...
No, pero ya, pero eso llega más tarde.
A ver, eso
pero,
fue...
Ya, pero llega más tarde. Lo que se produce en el momento del cese de Rubi, bueno, de la marcha de Rubi, perdón, es a quién traemos. Y estaba claro... Por parte del presidente, ¿quién tenía que ser el entrenador? Yo creo que Per Arnau no lo quería. Estoy convencido que Per Arnau no quería a Gallego.
¿Y Rufete sí?
Rufete, sí. Rufete asume, porque Rufete habla con los jugadores, y los jugadores querían a Gallego. Los jugadores querían a Gallego. Y posiblemente, y estoy de acuerdo, que era el paso natural... Porque había estado 5 partidos hace año y pico. Y yo no puedo decir... Es que yo ya lo dije. No, no. Cuando se nombra Gallego, antes de llegar a Navata, yo estaba convencido de que Gallego era el entrenador para este club. Estaba convencido. No, es que no puedo negarlo.
La mayoría.
Mucha gente. El 90% de los españolismo estaba a favor de Gallego fuera el entrenador. Pero se vio... En los partidos se vio y para mí se tardó un mes en hacer el cambio.
Yo creo que a Gallego se le tenía que haber cesado en
después,
Navata.
O después.
No, lo digo tal y como lo pienso.
Bueno, mi padre va por ahí, dice que el día del Stiart Man en la media parte, pero decía de la ida. No, quiere decir que hay gente que tiene esta razón. Otra gente tiene aquel día del Granada, que ya se vio suficientemente claro. Bueno, sí que es cierto que yo creo que esa decisión un pelín tardía para mi gusto nos está perjudicando ahora. Claramente, pero sobre todo pido a la gente que analicemos el escenario, ¿no? El escenario es muy delicado. ¿Alguien se imaginaría, y Dios no lo quiera, el español bajando, el femenino bajando y bajándole? Eso sería dramático. O sea, yo no recordaría un apocalipsis prácticamente como esta. Entonces, creo que es suficientemente serio el tema como para que la gente se mentalice. Sobre todo sepa transmitir a la directiva esa necesidad de fichar. O sea, al señor Chen hay que trasladarle esa necesidad de fichar. Yo no sé si se la está trasladando la Secretaría Técnica, si los directivos que tiene al lado, no lo sé. Pero al menos desde el público la obligación que tenemos
pero,
es hacerse
es que
la trasladar
tampoco,
cuando venga.
Tampoco
es que...
ha habido, Arnau, esa transparencia
no, ya,
que
ya,
todos
ya.
pedíamos. Y lo que decía ahora Xavi, que después del Zoria, yo recuerdo después del Zoria,
sí.
Que hubo la rueda de prensa de Rufete cuando nos clasificamos para la fase de grupos, que ya Rufete deja entrever en Ucrania que no hay fichajes. A mí se me cayó
es cierto.
El alma al suelo.
Y luego hacer el vídeo sin réplica, ¿no? El vídeo ese que graba, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, eso es otro problema comunicativo del club importante, porque en una situación institucional como esta, que no tengas respuesta prácticamente de nadie que salga a decir, y tengan que ser los periodistas, la inmensa mayoría, los que digan que venga, lo vamos a sacar adelante o que no lo vas a sacar,
claro,
manda un poco de nariz.
Claro, nosotros no somos club.
Portavoces del club.
Es claro. Yo no tengo que salir diciendo, venga, va, hay que... Y contar las verdades del club. Tiene que ser también el club que sea transparente. Y Rufete, que yo se lo dije a él, digo, te has equivocado. Puedes ir a la emisora que quieras, al periódico que quieras, pero lo lógico es que hagas una rueda de prensa en el auditorium y que la gente te pregunte. Claro, si tú no puedes responder a ciertas preguntas porque vas en contra del presidente, la estamos cagando.
Y luego otra cosa.
Claro, porque si te preguntan, oye, tú no dijiste o no se dijo que se iba a fichar y tú tienes que contestar, es que el presidente no quiere. Claro, el presidente puede decir, oye, ¿tú quién eres para decir que el presidente no quiere? ¿No dije yo en el mes de junio o julio que no íbamos a fichar, solo nos íbamos a gastar este dinero? ¿Y ese dinero es el que tú te has gastado en Calero y en el Monito Vargas? No había más. ¿Y tú lo sabías?
Sí.
¿Por qué me dices que yo no quiero fichar? Claro, el problema es que, como no hay esa transparencia, la sensación es que el presidente dijo que no, que la dirección deportiva decía que sí, pero quien manda es el presidente. Pero tampoco lo sabemos. Igual que el tema Andrés Prieto. ¿Por qué se trae Andrés Prieto y no se ficha Bonu, por ejemplo?
Habrá que decírselo a la cara en la Junta, ¿no? Con traductor si hace falta, ¿no?
La Junta es ya, el es... engaño más grande
sí.
que hay en estos momentos. Porque él hablará, dirá lo que le apetezca, o llevaréis un traductor chino como se llevó como la otra vez.
Le traducirán lo que le apetezca.
Ahí está, claro.
Aquí,
está.
Señor Mao, le traducirás lo que te apetezca. Lo digo para que se entere.
No, es verdad. Yo qué sé.
O quien sea. Entonces, claro, ¿qué le va a llegar? Estamos haciendo...
Curso de York, chino, curso de chino express, ¿no?
Hay una frase que es Chen invierte o Chen vende ya. Igual se la diríamos. O inviertes o vende el club, porque ya no confiamos en ti.
No, pero el problema no es... Yo
hombre,
creo, es... creo que el problema está en la falta de transparencia.
Claro, si porque no era tan difícil.
Si él, el presidente desde el principio, a través de Perarnau, que es el director general deportivo... Claro, a Ruggeguas en este tema no se le puede decir nada.
No,
porque
claro.
Ruggeguas puede cagarla en el tema de los socios, en tema de sponsor, que en el fondo, aunque no se encargue él, él es el máximo responsable de todo este tema.
En este caso es Perarnau.
Por eso.
¿Usted ha dicho socios? No han dicho la cifra.
No, ni la sabremos.
Es que es increíble.
Bueno, son 27 mil y pico porque lo dijo Machín.
Pero es espectacular.
Pero claro, es que estas cosas a mí me...
Y luego además un año que has crecido algo.
Claro, claro, es que
no hay problema que lo digas.
Hemos aumentado 3.000 y pico.
Pues que lo digan. El año que viene, cuando seamos 15.000, ¿no?
Por eso hay cosas que yo me tengo que cabrear. Me dicen, no, es que eres muy crítico con el club. No, yo no soy crítico con el club.
¿Cuál es la razón? Que
yo solo estoy pidiendo transparencia. Que la gente se entere, que los socios abonados se enteren. Porque luego, claro, hay rumores para todos los gustos.
¿Cuál es la razón que a 5 de noviembre no se hayan dicho las cifras oficiales de renovación y abonos de socios? Que alguien me la cuente.
No lo sé, Xavi.
Se dijo que hasta final de octubre era la campaña, que alguien me
es
lo
cuente. Es que era lógico, era hasta final de octubre.
¿Por qué no se dice? Yo es que...
Pues yo tampoco
lo sé. Algo normal, incluso ahora que has crecido, no, nadie te diría nada.
Yo, Xavi, voy un poco más allá y reitero, sin ser pesado. Para mí, uno de los grandes objetivos es la necesidad de hacerle ver por cualquier medio al presidente que tiene que invertir. Que tiene que invertir. Tiene que invertir en enero, tendrá que invertir en verano y que no invertir a tiempo implica tener que invertir más tarde y más dinero, que es lo que va a suceder este año. Ahora, si quiere ir con condiciones al mercado y queriendo ir sobre seguro, va a tener que gastarse un 20% más.
Y tanto.
Claro.
No, pero es lo que... es algo
bueno,
que...
pero aparte dime, de esto, vamos a hacer un poco de positivo.
No, espera. Pero es que el positivismo es difícil hacerlo
bueno. Cuando
lo tienes que hacer tú. Ya. Y no lo hace el club. Es decir, que te hablen ahora de la masa salarial o del límite salarial. Ostras. Si, oye, acaba la temporada, se va Rubi, viene Gallego, sale Perarnau o sale Rufete diciendo, miren, esta es la línea del club. ¿Te puede gustar
o no te puede gustar?
Exacto, lo que sea, pero transparencia.
Pero tú dices, tenemos para gastar este dinero.
X.
No podemos pasar de allí. Porque el 50-40-10, yo ya no sé dónde está. No sé dónde está. Oye. Y luego no le puedes reprochar nada. Porque te lo está diciendo. Luego te haces socio o no te haces socio. Porque me cabrea, que me estén engañando, no me estén engañando, porque me han dicho esto, me dijeron tal. Pero cuando el club tiene esa línea de transparencia, ya está. Ya no tiene que salir nadie a explicar. Se explica una vez y se acaba la historia. Pero cuando no hay esa transparencia, ¿qué ocurre? Que a mí me han dicho qué, que dijeron
los
qué.
Los dimes y diretes.
Ya está. Y cuando el equipo además va como va, pues se monta la historia mucho más grande. Más gorda, se hace la bola. ¿Y qué ocurre? Pues que cada uno tiene una opinión sobre los temas. Pero real... es lo que hemos vivido.
Ya.
Y esta es la pura verdad de todo lo que está pasando. ¿Qué va a hacer ahora el presidente? Vendrá aquí, hará la asamblea o la junta de accionistas.
Porque viaje a China, que decían que iban.
Yo creo que
Perarnau y Guas que iban para allá como llamada a...
No. Yo creo que no van. Pero da lo mismo, que vayan o no vayan, ¿qué más da?
Bueno, ¿y fichajes qué?
Pero Me estás hablando a mí de fichajes cuando lo que me preocupa
pero
si...
No, pero no, es importante. Hombre.
Fichajes no se hablará nada hasta finales de diciembre. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ahora es muy complicado. Ahora, un jugador que no está jugando ahora, igual juega de aquí dos semanas, otros partidos. En enero su mercado. Es lo que estábamos comentando. Todo lo que tú quieras sacar, que tenga cara y ojos y que esté jugando, te va a costar un riñón. Tendrás que hacer apuestas muchas veces, pues gente que a veces ha salido bien, tipo Osvaldo, tipo Iván Alonso, bueno, de jugadores que por lo que sea en esos momentos no jugaran tanto. Veremos, pero ya es otro debate. Ahora tenemos dos meses como mínimo, como comentaba Javier, o tres, hasta que lleguen los refuerzos, y esos hay que llegar vivos a esa parte.
Claro,
no,
claro.
No meterse a 8 o 10 puntos de...
Hay que ganar...
No, de los... Que no pase como un Huesca el año pasado, como el clásico equipo que se mete ya a 8 o 10 puntos, y eso ya es una losa.
Hay que ganar tres partidos. De los 6 que bueno, quedan...
Hay que tratar de hacer los 20 puntos.
Los 3 de casa... Hostia, ganar en casa ya es complicado, pero...
No, pero claro, es que la gente, es que Betis, yo tengo la sensación de que la gente sigue creyendo, y me alegro mucho, de que aunque estemos a falta de 10 jornadas a 9 puntos, como con la época de Mauricio, no salvaremos.
No suena la flauta cada año.
No, claro, es que la gente piensa que va a sonar la flauta.
La flauta está oxidada ya,
Y Xavi, una cosa, ¿alguien se plantea que el Español, al un escenario que no sea ganarle al Getafe o Osasuna en casa? A mí todo lo que no sea hacerle esos 6 puntos a esos dos equipos, que son buenos equipos y ahora mismo están jugando mejor que tú, para mí eso va a ser un problema. Pero ya no te digo hacer 4, hacer 6.
No, hay que hacer
6. Creo que tienes que hacer 6. Entonces...
Bueno, yo de verdad... No, a ver, cada día lo veo un poco más complicado y quiero ser positivo, pero no sé.
Es difícil porque la situación es complicada en ese sentido. Es muy complicada.
Hay que ser realista.
Lo que pasa es que aquí se confunde el realismo. Se confunde el realismo con la negatividad. Ahí está el problema.
A ver, números de 0 de 6 en casa son media, por mucho que luego quieras salvarla. Si no la reviertes, es media de descenso.
En Cornellá creo que hemos perdido 8 partidos lo máximo en casa, ¿puede ser? ¿Se puede mirar?
Sí, podría ser, sí.
No, creo que son 7.
Ya me parece
y el año, por ejemplo, de Luis Fernández, que creo que fue de los más bestias, que creo que perdimos 21 partidos de liga, perdimos 9 en casa. Claro, es que ya estás, y tiene que venir aún todos los que tienen que venir.
Sí, sí.
Bueno. ¿Quién no te dice que ganes a uno de estos?
Nosotros no.
Bueno.
Nosotros no.
Bueno, no lo sé.
No, ya te digo yo que bueno, yo no lo veo.
Bueno.
Bueno, ¿y quién te dice que vas al Wanda y rascas un empate? Que
exacto. Claro.
Dale, es que... A Atlético le falta gol.
Tampoco
veo un Atlético súper...
Repito, estoy preocupado, ¿vale? Lo estoy. Pero, oye, vamos a darle un poco de vidilla y
¿Pero
no...
tenemos que ser nosotros?
Sí, ya lo sé.
No, claro, es que estamos como siempre, es decir...
Ver, ya lo sé, pero...
¿Por qué no sale el club y dice algo?
Pero si no
pero,
sa-
pero no,
claro.
no lo veas como un negativismo, lo vemos como un realismo para estar preparados.
Claro.
O sea, nosotros el enfoque positivo dentro de la realidad.
Lo entiendo, pero es que no me quiero meter en este bucle de pesimismo. No quiero entrar en este bucle. Lo siento, no quiero entrar. Ya sé que tenemos todo alrededor es negativo.
Por eso me ilusiona el jueves. Mira, a mí sí que me ilusiona porque es como un oasis.
Que, claro, es que
es como un oasis dentro de tal.
De bueno, ayer te estaba escuchando y me estaba poniendo de la mala hostia. Y, perdona la expresión, ¿no? Y al final paré la radio y dije, no puede ser.
Los
coño.
Muebles de casa no los tenía asegurados y me estaba diciendo, cuidado, ¿no?
Pero dije alguna cosa.
Tenía
que
una
era
pelota
verdad.
Y un poco mala, la tiro contra la pared y digo, no, cálmate.
Cuidado con la mano.
No, a ver, tus reflexiones, tú las haces con el corazón, con el sentimiento perico y lo transmites y tal, ¿no? Y con la cabeza y con.
Pues claro.
¿Vale? Pero el que está escuchando. El que estaba ahí, como yo, que tenía el casco metido.
¿Pero qué querías que te dijera? ¿Que contara una milonga o qué?
No, tampoco se pueden contar cuentos Disney.
Claro, es que claro. Yo a veces alucino, ¿no?
Cuentos
es que es positivo.
Xavi.
¿Qué positivo? No puedo ser positivo cuando desde el club no transmiten ese positivismo y no son transparentes en las cosas.
Pero...
Y cuando sale un jugador después de perder un partido diciéndote que hemos jugado muy bien. No. Hombre, claro.
Sí, sí, cierto.
Ostras, a mí me sale alguien y me dice, oye... El jugador este, Roca,
si no
o cualquier
estoy,
otro jugador,
si no, te,
no.
Si no te, estoy, dice, no te estás sacando la razón.
Nos vamos a segunda como sigamos así. A mí me transmite eso autocrítica. Y la autocrítica me sirve para decir, oye, Vamos a empezar.
Javier,
pero yo, cuando todo si es no autocomplacencia, si no, no sirve quiero, de nada.
Si yo no te quiero sacar la razón de todo lo que dijiste, yo no te la quiero sacar. Porque tú lo dijiste y lo...
Y lo sigo manteniendo, lo sigo pensando.
Pero
y
yo dije, que, y yo dije, que estaba...
Y lo dije
yo,
en Torremirona, que nos
estábamos yo que estaba escuchando, llegó, yo que estaba escuchando, me estaba poniendo ya dentro de mi pesimismo o dentro de mi preocupación, me estaba poniendo de los nervios y dije, para, porque si no voy a romper algo.
Claro, bueno, para eso puedes venir aquí y cambiar ese... Y decir lo que piensas.
Claro, bueno, por esto ahora te lo estoy diciendo.
No, y a mí no, me parece perfecto.
Con toda la confianza.
Por eso yo pido que alguien me transmita un creo destello que no, de felicidad, y creo que no lo veo.
Y creo que no nos tenemos que molestar porque uno...
Ni mucho menos.
A ver, que te entiendo, sí. ¿Y que me pones de los nervios? Sí, puño, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?
Pues mira, nos tomamos hacemos una pausa, venga. Una pausa a las 6:40, tenemos 5 minutos más. Si algún oyente quiere llamar y llevarse las 2 entradas del partido entre el Español y el Ludogorets. Partido que se juega, un momentito, cuando uno llega tarde. El jueves a las 9, desde las 8 en la sintonía de Tiempo de Español. Primer partido, segunda vuelta del Grupo H. Si ganamos y el Ferenbaros no gana, estamos en 16avos de final.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
El próximo 7 de noviembre, el Ludogorets visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. En Bulgaria algo cambió. Ahora es el momento de confirmarlo en casa para continuar sumando y mirando hacia adelante en Europa. Te necesitamos el 7 de noviembre a las 9 de la noche. Español Ludogorets en el RCD Stadium. ¡Vamos!
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece, y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Diecisiete minutos para llegar a las 7 de la tarde, para poner el punto y final a esta mini tertulia hoy de Tiempo de Español. Les digo que la próxima semana no tenemos horario normal, porque no hay nada, afortunadamente. Y la semana que coincide con el Ferenbaros, el martes tenemos tertulia normal, pero el miércoles, creo, porque juega el Valencia, no sé si con el Valencia habrá cambio o no, nosotros estaremos en Budapest y posiblemente el programa sea de 6 a 7, pero no lo sabemos aún. Cuando llegue el momento, ya les avisaremos. Se ha incorporado Ferran Granell porque dice que no ha visto que el cambio...
La convocatoria.
La convocatoria, pero bueno. Yo si fuera entrenador, yo te digo que te tiras...
Multa.
No, multa no. Y varios partidos sin jugar, ¿eh?
Y aparte se ha salvado de la paella el tío.
No se ha salvado, la va a pagar. La va a pagar.
Ojalá y con el Atlético de Madrid sigue la paella vigente.
Bueno, la va a pagar, pero...
Con el Atlético de Madrid podemos poner hasta closca dentro del arroz.
Con una rozabanda tengo bastante.
Yo también.
A mí no me hace falta la closca.
A mí también.
Que le dé gustito.
No, pues tú te pides, como mira, Isidra y yo nos pedimos una rozabanda y vosotros lo que queráis.
Yo ando al Sañuret, ¿no?
Me dejarme algún bicho para mí, ¿no?
No, para ti todos. Tú y Ferran, el otro.
Los que nos toca.
No, los del
lo que Sañuret, no nos tocan a Javier y a mí, todo lo pasamos.
Hay bicho pelado.
Claro.
Bicho pelado.
Por eso.
Claro, para no mancharte.
Claro.
Bueno, ¿qué, Ferran?
Pues muy buenas tardes a todos los oyentes. Supongo que debíais estar hablando...
No, hablábamos de...
Yo pensaba que llegaba a las 7, muy bien de tiempo, y veo que...
Que estamos a punto de acabar ya el programa, que nos quedan 14, 16 minutos. ¿Estás preocupado, bueno, tú o no?
Preocupado, sí, hemos de, lo dije la otra vez, hemos de ocuparnos, aparte de preocuparnos, y con cariño. Javier, no sé si alguien te habrá dicho que estamos en llamas, pero no me tires gasolina al fuego, por favor. ¡Ostras!
¿Gasolina? ¿De qué, qué es para gasolina ti gasolina?
Gasolina al fuego, ¿eh?
Es que tú tienes sí muchos amigos, ¿eh? Sí, tienes muchos amigos.
Y dale,
¿eh?,
con los amigos.
Sin plomo.
Pero es que, ¿no?, el otro día...
Enfoca la luz en la cara, ¿sabes?
A ver, lo que me cabrea, perdón, es que encima tiene razón.
Gracias.
No lo ves a...
Gracias.
Cuando marca el penalti el Valencia, este partido lo vamos a perder. Si yo ya sé que lo iba... Pero no me lo recuerdes.
Pero a ver, ¿entonces yo qué hago? ¿Me callo?
Pero tú eres una voz pública, bueno, te escucha mucha gente.
Por eso yo digo y... lo que pienso. Ahí está el problema.
Bueno, pero es que hay veces que...
Ya, que duele, pero las cosas... si las cosas se hicieran bien de vez en cuando, a lo mejor no pasaría lo que está pasando.
Y sigo diciendo que nosotros podemos aportar un poco, ¿eh?, asistiendo no 18.000, sino 28.000. Bueno, no sé todavía cuántos socios somos.
Claro.
Pero el que tiene que hablar y decir algo
es...
es el club.
Claro, hombre,
a
mira,
nivel
estamos
deportivo,
de acuerdo.
Supongo que será Rufete.
O Perarnau.
Bueno, Perarnau ya tiene por contrato que no habla. Ya lo dijo el otro día.
Ah, ¿que tiene por contrato que no habla?
Algo así, he escuchado.
¿Algo que no sabemos?
Bueno, él, yo entendí que sí, le dijo, en una última entrevista dijo que él no había venido al club a ser...
Portavoz.
Y que eso es lo primero que le había transmitido a Chen cuando lo vino a recuperar. Un poco por ahí va el tema, ¿no?
Correcto, sí.
Sí, entonces, pero a ver, que yo me entere. Es decir, si yo soy el jefe,
sí,
y yo tomo una serie de decisiones, señor como Chen. Es... No. Chen nombra a dedo a Perarnau.
Sí.
Lo pone él. Perarnau pone, decide poner como entrenador, en su momento, a Rubí. A Rufete, como técnico del...
Director
de fútbol profesional, hablo del año pasado, y pone a Loren Florido como responsable del femenino, aguantando a Titi. Bueno, este año se le va Rubi, se le fue, por lo que hemos comentado al principio. Rufete sigue, decide poner a la gente del fútbol base también, los pone él, Alex García y a Fran Navarro. Ellos dos son los que toman la decisión de poner a José Aurelio Gay como técnico del filial. ¿Vale? Bien.
Y a Tamudo y a
Escúchame. Yo no sé qué... Ah, no. A Tamudo lo pone Ramón Robert. En un acto... En un acto de populismo. Total. A Capdevila yo no sé quién lo ha puesto. No lo sé. No sé si lo ha puesto Perarnau... ¿Lo ha puesto Ruye Guas o lo ha puesto el presidente? Que no lo sé, que hago la pregunta, que no sé quién ha sido. Pero es otra persona que está ahora, que tiene un cargo institucional en el club. Bueno, sigamos. ¿Quién coloca a Salvador Jaspe? Teóricamente, Lauren Florido, que se lo pregunté yo, pero es un conocido de Perarnau. ¿Quién coloca a David Gallego en su momento? Teóricamente, Rufete. ¿Y el presidente?
Ajá.
No, los dos. Porque Perarnau, yo estoy convencido que no quería a David Gallego. Y asume lo que dicen los demás. Por lo tanto, si en todo este entramado hay errores, alguien tiene que explicar algo. Digo yo, no puede ser que ahora... No, es que había un... Yo le dije al presidente que no tenía que ser el portavoz de nada.
Pues eso es lo que reclama entonces, el perico de a pie... Que nos digan algo. Ya sabemos que no tenemos derecho a... Pero bueno, pues somos solo abonados de un club de fútbol y que la mayoría, el 99,9, es de Mr. Chen. Pero bueno, el Mr. Chen entiendo que mire por el dinero. Por
está,
la
está por contrato, ¿eh?
¿Ves?
Está por contrato. Ya estoy alucinando.
¿Y no te fiabas de mí?
Entonces, ¿por qué hace entrevistas? Si no, está por contrato, ¿por qué tiene que salir haciendo entrevistas?
¿De qué le preguntando al Temps?
Claro, es que no lo entiendo entonces. Arnau, que te veo muy callado y muy sorprendido.
No. Yo conozco bastante a Óscar.
Yo también, pero
y hablo a menudo con él. A ver, yo las veces que he hablado con él, que yo algunas veces le he dicho que creo que no se ha transmitido muy bien la función de su figura en líneas generales. Él un poco lo que me explicaba era eso, sobre todo me decía Arnau, yo no vine al club a ser un portavoz, y eso lo quiero dejar claro, y se lo quise dejar claro a Chen, y fue mi primera condición, diciendo, no quiero ser un portavoz, no quiero ser una persona que tenga que dar todo el día explicaciones públicas de cosas que me atañen y cosas que no me atañen. Entonces, él le gusta trabajar desde otro tipo de perfil, desde un perfil más bajo, desde un perfil más... Yo es lo que me ha expresado él siempre, y lo entiendo.
Yo puedo entenderlo, sí. Pero hay situaciones y momentos como el que estamos viviendo ahora
que exigen a lo mejor...
que exigen algo más.
Creo que eso lo tendría que hacer Rufete.
Pero del femenino, ¿quién lo tiene que hacer? Loren Florido también.
Claro.
Y del B, Alex García.
Claro, los responsables de cada área.
Pero quien nombra a los responsables...
Sí, pero...
Escúchame, quien nombra a los responsables... Espera Arnau. Sí, por lo tanto, si alguien se está equivocando...
Espera Arnau.
Claro.
Sí, aunque por ejemplo... Si hablamos de primer equipo, por ejemplo, o hablamos de primer equipo y base... yo creo que eso es un tema de dirección deportiva, ¿no? Es un tema que los que están en el día a día, los que conocen mejor el intríngulis el día a día, es la dirección deportiva.
Entonces, es decir, por ejemplo, ¿a Gai quién lo cesaría?
Lo tengo que cesar a Rufete, entiendo yo.
No, teóricamente lo tengo que cesar. No, Alex García y Fran Navarro.
Bueno, claro. Sí, vale, correcto, claro. Sí, me salta un... Sí, claro. Sí, bueno, sí, es verdad, he ido correcto, no he hecho el análisis correctamente. Cierto. Bueno, y yo entiendo que esa gente es la que reporta a Óscar Perarnau, pues oye, mira, vamos a tomar esta decisión, tal y cual. Yo, por lo que sé, Óscar, por ejemplo, se encarga de buscar más recursos para el femenino, más recursos para el primer equipo, temas médicos, etc. Tiene un abanico muy amplio de tema de academias, por lo que me ha comentado muchas veces. Tiene un abanico muy amplio de muchas cosas de las cuales
pero
no se llegan
en
el
visto
día a día,
bueno,
¿no?
Lo da él también. Claro, es como el tema de Ruggeguas. Si hay algún error en todos esos pasos intermedios, hay dos decisiones. Asumirlas por parte de Ruggeguas y cesar a la persona que lo ha hecho mal. Y en el otro tema es lo mismo. Si hay errores en los pasos intermedios, hay dos opciones. O asumirlo y explicarlo por parte de Perarnau, o cesar a los mandos intermedios.
¿Ruggeguas tiene competencias en el tema deportivo?
Ferran. No te estoy hablando del tema deportivo.
Es lo que todo el mundo quiere escuchar.
No tiene ninguna competencia. Él no tiene competencias. Te estoy hablando del tema social, del tema marketing.
Ni las tiene, ni inteligentemente las quiere. Tampoco.
Claro.
Inteligentemente las quiere.
Claro. Yo te estoy diciendo que si cometemos errores en otros temas que no sean deportivos, el máximo responsable es Ruggeguas. Claro, el nivel de Ruggeguas y de Perarnau está igual. Uno es director general corporativo y el otro director general deportivo.
Es una bicefalia direccional,
claro.
Correcto.
El propio Perarnau.
Pues nada, ¿a quién preguntamos?
A Rufete, el Rufete. Es que el único que puede dar una opinión del primer equipo...
Pero
es
a ver,
Rufete.
Si el primer equipo va mal, el femenino va mal
más
y
allá,
el B no va bien,
allá,
va Isidra, tiene que ir arriba.
Más allá, Isidra, si en el fondo la llave de todo esto la tiene el presidente.
Claro.
Si el presidente es quien seguro que tiene que estar al corriente de todo. Claro. Y si no lo está, es que tenemos un problema muy grave.
Sí, claro. Pero ¿cómo se transmite?
Claro, el problema es que llegar al presidente es como un búnker.
Ya no funciona el WeChat ese.
Y llegar al presidente y llegar arriba, pues nos deja
posibilidades,
correcto.
Bueno, pero a ver, los profesionales de la comunicación, en este caso, bueno, los periodistas, no nos engañemos, tienen los contactos de directores generales, de directores deportivos. ¿Por qué no hacéis una llamada y tendréis un resultado?
¿Me lo estás diciendo a mí? ¿En serio todo esto?
Sí, sí, sí.
¿O te estás riendo de mí?
No. Entonces tú puedes decir, oye, que he llamado 30 veces y no me cogen el teléfono.
Bueno, yo no voy a contar las veces que yo podía hablar con ellos públicamente.
¿Vale?
Por lo
no,
tanto,
no, que yo
a estoy, ver, si luego la decisión de Perarnau es hablar con una emisora de radio, con un solo periódico, por los motivos que sea, yo no me voy a cabrear. Si
no,
la decisión de Rufete...
No pasa nada.
Bueno, si la decisión de Rufete es hacer un plasma, pues yo qué quieres que te diga. Alguien del club te tiene que decir, oye, mira, alguien, que también será de comunicación, le tenía que haber dicho a Rufete, mira, oye, Rufo, después de lo que ha pasado de no haber fichado nada, vamos a hacer una rueda de prensa.
Como Dios manda.
Y explícalo con tranquilidad. Y las dudas que hayan, se explican. ¿Vale? Y ya está.
¿Y qué decisiones se van a tomar?
Pues ya está, pero a mí no me digas eso. Es decir, ¿por qué decide Per Arnau ir a Montperico? Y yo qué sé. ¿Por qué decide hablar con no sé con qué periódico es? Y con el Sportivo. Y yo qué sé. Yo a lo mejor hablo con Bernardo 30, 40 veces.
Bueno, el hecho de hablar no quiere decir que nos den la información que...
Bueno, pero yo hablo con él, puedo hablar con Rufete o con el Susun Corda. Pero a lo mejor resulta que no quieren hablar en este programa porque se les puede comprometer.
Pero aquí está Isidro, está Xavi, está yo, como pericos de a pie que no tenemos esa capacidad de contacto.
Pero entonces ve al club y los pones. A mí no me lo digas. Yo nunca, desde que está Rufete, le he entrevistado. Nunca. Desde que es director general deportivo, el señor Perardao, nunca le he entrevistado.
¿Lo has pedido?
Claro.
Bueno, no han querido. Bueno,
ahora no es el momento.
Vale, vale.
La última vez que yo hablé con Perardao en directo fue cuando él era director deportivo. Y no me refiero a la época de Rubi, sino a la época de Sergio.
Sergio Galca, exacto, sí.
Es la última vez. Antes de su marcha, por temas personales, que vino Ángel Gómez. Y ya está. Es decir, ¿por qué se hace así? Pues yo qué sé. ¿Me voy a volver loco? No. Explico lo que sé y explico lo que creo que deben saber los oyentes. Por encima de mis intereses están los oyentes.
¿Y lo que puedes decir?
Bueno, intento, hombre, conversaciones privadas no voy a decir. Y eso me mata muchas veces. Pero lo siento, pero no puedo decirlo. Está clarísimo. La última pausa. Y digo, el ganador del sorteo es José Puyol. Y el sustituto, por si acaso, es Emilio López. Para las dos entradas del partido Español Ludogorets.
El pròxim 7 de novembre, el Ludogorets visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. A Bulgària alguna cosa va canviar. Ara és el moment de confirmar-ho a casa per continuar sumant i mirant davant a Europa. Et necessitem. El 7 de novembre a les 9 del vespre, Espanyol de Barcelona, Ludogorets a l'RCD Stadium. Som-hi!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
2 minutos y medio para poner el punto y final. ¿Alguna cosa más? Mañana, recuerden, última sesión preparatoria, rueda de prensa de Machín, lista de convocados. Y suerte.
Bueno, a ver si el partido con el Ludogorets es un bálsamo o una pomada para...
¿Habéis
para el escozor que existe ahora en la afición, ¿no?
Si queréis... No, si queréis...
¿Qué quieres, entrada?
Tirarla, no.
Ah, no, yo no quiero tirarla. No, yo no.
He preguntado.
No, yo no.
Ese es otro debate que a mí me cabrea sobremanera, que veo en las redes. Tirar, no sé qué, como si tirarte fuera a dar la salvación.
Es que además te va bien.
Si te da dinero.
Y para seguir creciendo
para
como equipo, claro.
Para la liga, claro que sí.
Y, pero hay gente que...
Y para probar. Y a ver si cambia.
Claro, pero mañana seguimos sin Javi López, sin Iturraspe. Que esto es
¿Javi baja. López?
Javi López está expulsado, no puede jugar.
Ah, verdad. No me acordaba. Sí. Mañana no, el jueves.
El jueves. Y Turrasipe tampoco.
Bueno,
no, lo digo porque tenemos que hacer un equipo. El equipo B.
Pues que salga por los años.
Morchía.
Morchía.
Morchía. Si el equipo B ganó en Bulgaria.
Y Didac de central izquierdo.
Pues ya está. Y Calero jugará.
Y Mojas hace falta, que ha metido dos golazos. Yo qué sé.
Y a ver si cambia de banda.
Si tenemos que tirar de Moja, Campuzano, Puado, como dijo García Pon, estamos mal, hombre. No fastidiemos. Bueno, que nos vamos.
Ah, adiós.
Nos vamos, nos vamos. Gracias, Xavi.
A vosotros. O sea, a vosotros.
A vosotros en general. Gracias, Isidra.
Gracias, Javier, a ti.
Y a ver si vienes con el tiempo. ¿Has visto que estaba anunciado?
Sí, pero uno...
Se le ha pasado. No
hombre,
lo he se
visto,
le ha pasado.
Que todo el día en el Twitter uno no
puede
estar.
Pero ves cosas que no tienes que ver y las que tienes que ver no las ves.
Se te enciende la campanilla aquí.
Me vas a copiar
aquí
en un cuaderno. Vendré a tiempo.
Se te enciende la campanilla del móvil.
Te voy a tener que poner en favoritos. Que no sé cómo se hace.
Yo tampoco. Gracias,
Arnau.
Nos vamos. Gracias a nuestro compañero Álvaro de Prado, los mandos técnicos, también a Mar Pairés. Todo un placer, como siempre. Les dejamos con la linterna. Y recuerden que desde las 6:30 en el 102 del FM está Tiempo de Juego Especial Champions. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7. en la previa del partido de la UEFA Europa League, Español Ludogorets. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.